Mi nombre es Hugo. Coged vuestros bastones porque aquí y ahora empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Bienvenida sea toda la tropa a un programa más. Madre mía, qué ganas tenía de volver a grabar. Lamento no haber tenido el programa listo ni la semana pasada ni la anterior, porque, bueno, como comenté por Twitter en su momento, pues tuve una amigdalitis bastante jodidilla que me dejó bastante tocado, ¿vale? Y ya me fue imposible poderlo tener a tiempo. Pero bueno, después más historias, más movidas, tendría que haber estado ayer, no sé qué narices pasaba ayer en mi casa, que no dejaban de pasar autobuses y camiones. Por la tarde el vecino se puso a hacer no sabemos qué con el taladro y con los martillos, así que bueno, nada, en el último momento vamos a ver si esta mañana, estoy grabando martes por la mañana, vamos a ver si lo dejamos ya grabado, lo dejamos listo y en un ratito ya lo tenemos subido para que lo podáis tener todos disponible, ¿de acuerdo? Esto es la magia del podcast, no de la radio, ¿eh? Del podcast. Bueno, la parte positiva de haber tardado tanto en haber subido este programa es que pues el mes que viene vais a tener el podcast también, el episodio correspondiente subido en un par de semanas y media, tres semanas, lo vais a tener ahí también. Es decir, que va a pasar muy poquito tiempo hasta que tengáis el siguiente, ¿de acuerdo? El caso es que en esta ocasión voy a hacer una serie de dos episodios que van a hacer referencia a un mismo tema, a una misma ruta, pero en condiciones muy diferentes, ¿vale? Entonces, digamos que va a ser un compendio de dos programas, que en realidad va a ser uno, pero como cortado por la mitad para, por lo menos, hacer hincapié en elementos diferentes de una misma ruta o de una misma experiencia, por llamarlo de alguna forma. Pero antes de meternos en el programa propiamente dicho, vale, quiero hacer un llamamiento a Basaka, al oyente o a la oyente Basaka, que fue la persona que ganó el sorteo del segundo aniversario, pero no te ha puesto en contacto conmigo. Así que, Basaka, escribe, ¿vale? Escríbeme, manda un correo a la cuenta de correo del programa para que pueda enviarte tu premio, ¿de acuerdo? Si por alguna razón pues no lo haces a final de mes, lamentándolo mucho, pues el premio pasará automáticamente a la persona que quedó en la reserva, ¿vale? Lo hice así por si ocurría algo de este tipo. Yo no me imaginaba que a lo mejor pudiese pasar, pero pues de momento sí está pasando. Digo a final de mes, porque el próximo programa saldrá el día 2, si vamos, suerte mediante, ¿de acuerdo? De modo que si el día 30 pues no tengo respuesta tuya, Basaka, pues lamentándolo muchísimo, el premio pasará a otra persona. Así que venga, pues escribe que ya que te tocó a ti, pues oye, por lo menos te lleves tú el regalo, ¿de acuerdo? Y si no, pues ya digo, lamentándolo mucho, pues tendré que ofrecérselo pues a la siguiente persona que quedó en la recámara. Pero bueno, ahora sí que sí, os comento un poco la idea que os decía antes, que es básicamente la de hacer una serie de dos programas abordando una misma ruta, ¿vale? Un mismo objetivo, desde el mismo punto de inicio, ¿vale? Aunque habrá ciertas diferencias en las dos rutas, ¿vale? O en la misma ruta hay dos pequeñas variantes, ya os iré contando, ¿vale? Y pues en condiciones muy diferentes. ¿Qué tipo de condiciones? Pues básicamente, ya teniendo en cuenta que ahora parece que empieza a venir un poco ya el fresquete, que ya empezamos a dejar el verano atrás, pues una de las dos rutas va a ser en condiciones veraniegas, ¿vale? Hecha en junio, si no recuerdo mal, y la otra en un clima más invernal. No era pleno invierno, pero las condiciones se asemejaban bastante. La ruta no es otra que la de ascensión al Picón de Jerez, en Sierra Nevada. los que escuchéis el programa, pues fue el fatídico lugar donde mi buen amigo Santi tuvo un grave accidente hace unos años, ¿vale? Entonces, hay un programa de septiembre del año pasado, no recuerdo ahora mismo si es el programa 11 o el 12, por ahí andada. Pero en este primer programa de la serie de dos, os quería hacer referencia a esta subida o a esta ruta en condiciones de calor, en condiciones estivales, ¿vale? Bueno, en su día, hace algo más de un año, como os decía antes, ya hablamos del Picón de Jerez, aquí en Mochileros, una cumbre que pertenece al Parque Nacional de Sierra Nevada y, bueno, pues por otro lado es el pico de más de 3.000 metros más oriental de dicho parque, a 3.088 metros más concretamente, si no recuerdo mal. Se puede acceder desde diferentes vertientes, pero en mi caso lo hice desde la nordeste, ¿vale? Desde el refugio de Postero Alto. Además, justamente fue desde allí, desde donde partía Santi también. Nos comentaba Santi que partía el día que tuvo pues el accidente ya comentado. Para llegar a este punto, hasta Postero Alto, al refugio, hay que dirigirse por carretera en dirección a Guadix, básicamente, ¿vale? Y de Guadix hacia Jerez del Marquesado, que es un pueblecito que hay un poco más adelante. Está bastante bien indicado, es decir, más ahora, hoy en día con los móviles, con los smartphones que llevamos y demás, y el GPS, no hay absolutamente ningún tipo de problema, ¿vale? En Jerez, tras atravesar el pueblo, hay un pequeño desvío a la derecha y posteriormente nos encontramos con una bifurcación donde habrá que seguir la pista forestal de la izquierda. Os dejaré también una foto específica en Instagram, ¿vale? Porque hay un cartelón bastante grande hecho con tablones de madera y demás, donde indica pues algunos lugares del parque de Sierra Nevada, está allí marcado. Pero en cualquier caso os lo dejaré puesto, os lo dejaré indicado en Instagram cuando haga la subida de fotos correspondiente, ¿de acuerdo? A partir de aquí nos vamos adentrando pues poco a poco dentro del Parque Nacional. Encontraremos el cruce a la derecha que nos dirigirá ya pues dirección al refugio. Hasta allí tendremos unos 40-45 minutos aproximadamente desde el pueblo y si vais con un turismo normal, con un coche normal, os aconsejo que tengáis paciencia porque hay varios tramos de la pista, sobre todo en la parte final, que están un poco en mal estado, así que mejor tomárselo con calma si no queréis salir de allí pues con la suspensión del coche en la mano, ¿vale? Bueno, tampoco hace falta exagerar, pero sí es verdad que hay varios tramos en bastante mal estado, con algunos agujeros y bueno, pues eso, hay que tener precaución, ¿vale? Y bueno, pues la tropa que sea feliz poseedora de un SUV o de un todoterreno, pues a disfrutar, que para eso es, ¿vale? Una vez pasado este primer tramo de disfrute a motor, es cuando empieza lo bueno de verdad, bueno, por lo menos para mí, ¿vale? Junto al refugio hay una zona bastante amplia donde poder dejar los coches y donde podernos pues pertrechar ya con todo aquello que consideremos necesario, ¿vale? En este caso, para mí, poca cosa teniendo en cuenta que estábamos en junio y el calorcito, pues la verdad es que apretaba. Zapatillas de trail run, que es lo que llevo yo, camiseta técnica de manga corta y pantalón fino de trekking, bastones y creo que ya, tampoco mucho más, ¿vale? Desde luego, por lo menos en cuanto a lo que es tema de equipación, de material. Desde Postero Alto la cosa tiene poca pérdida para subir al Picón, aunque también tenemos varias alternativas, ¿de acuerdo? Pero vamos, que estando allí y con buena visibilidad, si levantáis la vista tendréis frente a vuestros ojos un poco escorado a la derecha, eso sí, el barranco de la Lorí, y en la coronación de su lado derecho, pues el objetivo que tendremos entre ceja y ceja, que no es otro que el Picón de Jerez. De todos modos, y como os decía antes, nada más empezar, tal y como nos vamos enfilando hacia arriba, en la parte derecha nos encontramos con una indicación pegado a la arboleda que nos envía dirección al barranco, por si lo que queremos es subir bordeando el río desde abajo mismo. Las vistas con el río son preciosas y aunque también es verdad que es un itinerario un poco más roto entre comillas, más intrincado, pues la verdad es que es muy, muy bonito visualmente hablando, perdón. Pero es como todo, depende de lo que os pida el cuerpo, porque al final vais a llegar al mismo sitio. Ya va un poco en el gusto de cada cual, ¿de acuerdo? En mi caso, seguí subiendo por el cortafuegos hasta el punto en el que los hitos pintados se dirigen a la izquierda, y a partir de ahí ya lo que tenéis en todo momento son hitos de piedras, porque nosotros dejaremos estos hitos pintados, como os decía, y seguiremos rectos hacia arriba. No tiene mucha dificultad, porque la verdad es que los hitos son bastante generosos en la mayoría de casos y consistentes, pero eso sí, pensad que este primer tramo supera, creo recordar, que son unas tres lomas consecutivas, creo que son tres. Y esta sucesión de lomas, por cierto, se llama en su conjunto loma de en medio, por lo que estuve viendo en el mapa que llevaba encima. Con un desnivel ya bastante generoso desde el primer momento, así que os lo digo para avisar, ¿vale? La senda apenas os hace zigzaguear en este tramo inicial, así que básicamente se sube siguiendo lo que sería la línea de máxima pendiente. Así que mejor tomárselo con calma, que tampoco hay prisa, no es ningún tipo de carrera, ¿vale? La arboleda la dejaréis atrás, nada más perder de vista los hitos pintados, es decir, que casi al principio de la ruta, pero es que tenéis que tener en cuenta que Postero Alto ya está a 1900 metros, ¿vale? El refugio está a 1900, con lo cual a partir de este punto ya lo que vais a tener es vegetación baja, y a medida que vais avanzando va a predominar básicamente prado, musgos y similar. Superadas estas primeras lomas de las que os hablaba, ¿vale? Los hitos empezarán a desviarse hacia la derecha buscando el barranco con el río que podríamos haber cogido al principio, caso de haber ido por allí. Y veréis que para ello el sendero nos irá guiando hasta un pequeño collado de constitución bastante rocosa. Un poco de cuidado por aquí porque la zona es bastante húmeda, incluso en verano cuando subí yo, porque si os desviáis un poco podéis acabar metidos hasta las pantorrillas, ¿vale? Con los pies completamente calados. Creo que por primera vez desde que hago el podcast no os tengo que decir que aquí metí la pata. De verdad, porque mira, salí indemne y ileso y no me pasó nada, ¿vale? Eso sí, en toda esta zona, las veces que he subido, suele haber ganado vacuno. Bueno, en realidad la podéis ir encontrando incluso mucho más abajo del refugio. Pero esta vez me encontré pues un buen montón de vacas. Justo aquí, justo en esta zona. Son animales muy bonitos, son preciosos, además bastante grandes. Y a estas alturas, verlos disfrutando de los pastos es una gozada, es una maravilla. Aún así, cuidadín, porque yo iba muy, muy despacito para no molestar en ningún caso a ningún animal, pero un ternerito muy joven, de repente salió corriendo. No sé si es que se asustó o algo. No tengo ni idea. Y no sé si sería su madre, su padre o algún primo de Zumosol, pero el caso es que había varios con una cornamenta bastante generosa, ya adultos, y la verdad es que verlos con cara seria no me hizo mucha gracia, sinceramente. Así que tranquilito, paso firme, pero sin hacer aspavientos y totalmente a mi rollo, sin mirarlo siquiera, no vaya a ser la tentación. Al final siempre me acaba pasando algo, esto es inevitable. Pero bueno, el caso es que no llego a más, pero sí es verdad que cuando ves que pues te pegan dos bufidos, te pegan dos soplidos y tal, pues como que te da bastante respeto, sinceramente. Seguimos con la ruta. El caso es que unos metros más adelante, ya después de haber pasado esta pequeña andonada, esta pequeña vaguada, ¿vale? Ya conseguí alcanzar el collado, que por cierto está ya a unos 2.400 metros, por lo que estuve viendo en el mapa antes. Así que pensad que casi la mitad de la ascensión está hecha en este punto en lo que altitud se refiere, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y a partir de aquí, esa primera mirada que tenemos del barranco de la Lorí y de todo lo que está aún por llevar es una pasada, es una maravilla, desde luego, ¿vale? Tras una primera zona de bajada, después de haber llegado al collado, bastante pedregosa, por cierto, enseguida pues empiezas a subir ya de verdad lo que va a ser la parte final. Y es muy común, por lo que he visto, encontrarte aquí cabras montesas. Pero bueno, no es de extrañar tampoco, teniendo los prados, una zona ya bastante aislada del ser humano, y además teniendo el río al lado. El caso es que la zona es preciosa, es muy muy bonita, y además la diversidad de animales es una pasada también. La hacienda discurre completamente pegada al río, aunque en todo momento vas a ir bordeándolo por su lado izquierdo. Y al igual que os comentaba, en la zona, antes de llegar al collado, pues hay muchos trozos donde el terreno está completamente empapado. Es bastante, bastante húmedo. Si no vais con un poco de tiento, pues ya sabéis cuál es el resultado. Así que, mira, yo en mi caso, felizmente, volví a salir ileso y seco. Esto es excepción, ¿vale? Se empieza a volver increíble. Pero bueno, se sigue subiendo, ¿vale? Y creo que son un par de terrazas las que hay que salvar antes de que el propio barranco empiece a abrirse y te lleve, si es que lo sigues, hacia unas piedras bastante grandes, unos bolos bastante grandes, donde está justamente el nacimiento del río Alorí, allí en el barranco, en la cabecera del barranco. Justo aquí, que el terreno se ha abierto muchísimo, tendremos ya ante nosotros el pequeño circo, bueno, pequeño entre comillas, claro, que se denomina Ventisquero de los Caballones, y en su base estaremos a más de 2.700 metros ya, ¿vale? La hacienda empezará a dirigirnos hacia la derecha, y aquí ya no vamos a encontrar hitos como tal, pero sí veremos una pequeña línea muy pisada en el terreno, que nos dirá precisamente cuál es el itinerario que debemos seguir. En época veraniega, para mi gusto, este es el tramo más desagradecido, porque a medida que vas subiendo, lo que encuentras es una zona de pedrera que a priori parece compacta, pero como en la parte superior quede algún nevero, a medida que te acercas, el terreno se va a volver un pequeño barrizal, donde pues parecerá que no avanzas nunca porque te vas a ir colando y deslizando a medida que subes. De modo que el terreno compacto pues deja de serlo en nada. Pero hay que seguir, no queda otra. Recuerdo que tras empezar a girar a la derecha en el nacimiento de la Alorí, justo ahí al levantar la vista tienes toda una loma de la que no consigues ver la coronación, pero es ahí donde está el pico, ¿vale? Es ahí donde está nuestro primer objetivo. El propio terreno después te hace girar a la izquierda, de modo que el trazado pues rebaje un poco la pendiente, ¿vale? Y sea más sencillo poder progresar, teniendo en cuenta además que este terreno pues no es muy dado a ponértelo fácil con el deslizamiento continuo que va regalándote. Pues de todos modos, en fechas posteriores y ya sin ningún tipo de nieve arriba, aunque el terreno se escurra un poco por la cantidad de piedra pequeña, de piedra movida, no creo que sea para tanto si no está mojado, ¿vale? Lo digo para que tampoco os vayáis a asustar por ello, ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que al final, cuando aún quedaba un buen tramo y viendo que el camino me llevaba a bordear completamente el nevero, y no era pequeño precisamente, pues opté por atravesarlo, visto que la nieve estaba bastante, bastante blanda y felizmente pues no estaba pisoteada, pues por lo tanto la tracción que debía tener no era mala, ¿vale? Y efectivamente así fue, a pesar de llevar zapatillas de trail run. Al atravesar el nevero empecé a divisar ya el pilón de piedras amontonadas que hay en la cumbre del picón, y sabía que la ruta estaba pues por fin estaba conseguida, y nada, hasta que ya pude llegar justo hasta allí, pude llegar justo hasta el pilón desde el que os estaba hablando. Una vez allí, pues lo típico, ¿no? Después de llegar ya por fin al amontonamiento este de piedras que hay en el picón, que es bastante espectacular, por cierto, además de una altura bastante consistente, yo creo que rondará los 2 metros, 2 metros y pico, porque era bastante más alto que yo. Y el caso es que, bueno, pues tras un par de fotos me dirigí al punto geodésico donde había una zona para hacer bivac, un poco cubierta, y es que arriba, a pesar de que hacía un día con un sol de justicia, el viento no era caliente precisamente. Recordad que estamos aquí a más de 3.000 metros y va a hacer frío sí o sí, con lo cual el cortavientos es indispensable en la mochila, ¿de acuerdo? Cortavientos, un softshell fino, pero suficiente para quitarnos esa sensación de frío de encima y, por supuesto, pues si sois un poquito previsores y la lleváis, pues una camiseta seca. A mí me gusta llevar varias incluso, por eso de ir seco y sin frío siempre, y también un par de mudas de calcetines, sobre todo en rutas que sean a lo mejor tan directas como esta, ¿vale? Directas en el sentido de salir, hacer cumbre y volver, quiero decir. En la cumbre del Picón ya, allí al lado del vértice geodésico, mientras me había sentado pues, para reponer fuerzas con una barrita, un poco de agua, llegó un chico que estaba marcando un track en su GPS para su negocio, si no recuerdo mal, y se presentó, creo recordar, como Buitre. Era, sí, bueno, me dijo que se llamaba Buitre, era un guía de montaña de la empresa Gran Alpina de Granada y estaba marcando itinerario para ofrecer a sus clientes para llegar hasta la zona del manantial del Lavadero de la Reina, justo pues en la otra vertiente del Picón, ¿de acuerdo? De esta forma, pues poder tener así, imagino, una estimación exacta del tiempo a emplear, de la dificultad y demás, pues para poder ofrecer a sus clientes. Estuvimos allí charlando un ratillo, la verdad es que un chaval muy majo. Ya desde allí, y bueno, después de haber repuesto un poco las fuerzas con esa barrita y un poco de hidratación, ahora sí me volví a poner en marcha. Pero ahora para ir en dirección al Puntal de Juntillas, que es una cumbre anexa al Picón y que es que por cierto, creo que no lo he dicho antes, el Picón creo que eran 3.088 metros, si no recuerdo mal, ¿vale? Muy, muy poquito por encima de los 3.000. Y esta que os comento, el Puntal de Juntillas, cuenta con 3.143 metros, por lo que estoy viendo ahora mismo. ¿Vale? Lo mismo, llegar allí, las fotos de rigor, como no puede ser de otra forma, siempre. Vamos, si haces cumbre en algún sitio, por supuesto, te tienes que hacer unas fotos allí. Y después de esta, pues ya dirección al Cerro Pelado, que a la postre sería la tercera y última cumbre del día, con 3.182 metros, un poquito más alta, la más alta de las tres. Era el objetivo, conseguir las tres cimas y dirigirme de nuevo al punto de inicio. Aunque bajando el cerro, pues eso sí, ya después del trozo que llevábamos hecho, ya me paré en una zona donde encontré un poquito de sombra porque ese día pegaba el Lorenzo de una forma que no os podéis imaginar. Y ahora sí para zamparme el bocata que llevaba, que bueno, cuando llevas estos tutes encima, al final terminan siendo el mejor manjar que existe. Vamos, ni restaurante, ni mantel, ni nada de nada, ya os lo digo yo. A partir de aquí, la bajada la hice bordeando el barranco de la Lorí, pero por la parte de arriba, ¿vale? Bajando a buscar la piedra de los ladrones, que está a unos 2.900 metros y que es una de las coronaciones del barranco a mano izquierda, tal y como lo subimos, ¿vale? Tal y como vamos subiendo, si miramos hacia arriba, en nuestra parte izquierda, una de las coronaciones es precisamente este punto del que os hablo, que se llama la Piedra de los Ladrones. Y desde allí, pues los hitos de piedra, que ahora sí me los iba encontrando, ya me dirigían hacia el puerto de Trévelez, un poco más a la derecha, ¿vale? Para bordear toda esta loma. Yo creo que se puede bajar de forma directa hacia adelante. Lo que pasa es que iba mirando la cartografía, el mapa de Alpina que llevaba y el sendero marcado me llevaba justo por donde decían los hitos. Ya os digo, yo creo que se puede bajar de forma directa. No vi desde ningún sitio, ninguna zona complicada por la que no se pudiera descender. Pero para evitar sustos o yo qué sé, poderme quedar enriscado en algún sitio del que después pudiese tener algún tipo de problema, pues preferí ser por lo menos un poquito sensato y seguir los hitos marcados y que a la postre eran el itinerario que también marcaba el mapa. Como os iba diciendo, me terminé dirigiendo dirección al puerto de Trévelez, que es el collado hacia donde venía el itinerario inicial, con los hitos pintados del que os hablaba hace un ratito, y que dejábamos atrás casi nada más salir de Postero Alto. A partir de este punto, justo cuando llegas un poquito más adelante del collado, el collado de Trevélez, simplemente hay que seguir el sendero, que poco a poco nos va a llevar pues en volandas hasta la loma de en medio, otra vez, y de nuevo hasta el refugio y por ende al coche. He de decir que esta zona de bajada, aunque la he contado así muy rápido, realmente a mí se me hizo bastante larga, ¿vale? Parece que es muy tal, no tiene mucha dificultad tampoco. Sí que es verdad que lo que es en el descenso, pues la inclinación es consistente, como os imagináis. Descendéis todo lo que habíamos subido por el otro lado, con lo cual pues la pendiente es pronunciada en muchos tramos, en muchos trozos, y pues lo que siempre decimos, los bastones son pues más que aconsejables, sobre todo por el hecho de tratar de descargar un poco las piernas del cansancio de ir soportando el peso a la hora de bajar todas estas pendientes, ¿vale? Antes de que se me olvide, cosas a tener muy en cuenta para este tipo de salidas, ¿vale? Por una parte, el cortavientos que os comentaba una vez que se hace cima, ¿vale? Que aunque estéis a 25 o 30 grados, el viento arriba en la cumbre es frío de narices, ¿vale? Así que no os confiéis. Y lo mismo si pretendéis ir con pantalón corto. Yo os diría que no es una buena idea, mejor llevar un pantalón largo y fino. O en todo caso unas mallas largas o piratas, que al menos os van a dar algo más de protección y también de abrigo. El otro punto a tener muy en cuenta, y que reconozco que es algo que a mí me cuesta horrores, es el tema de la crema solar, ¿vale? A pesar de que estéis pasando frío, poneros crema si es que vais en manga corta o pantalón corto, y por la cara y por la nuca. Uf, y yo me la pongo, pero me da mucha pereza porque me da muchísima angustia ponerme una crema de cualquier tipo, de verdad. Me hacen ir incómodo y cuando empiezo a sudar y la cremita se mezcla con el sudor, no me gusta nada. Amén de que muchas de ellas incluso me producen reacción si no son de la farmacia y este tipo de cosas. Pero al margen de manías y tonterías, yo recomiendo que os pongáis crema porque os vais a quemar sí o sí, ¿vale? A esta altitud es impepinable si no vais bien protegidos. Pero bueno, ya os daréis cuenta que incluso cogiendo un poco de viento y por el sol, con unas horas de ruta, como no os pongáis nada de nada, hasta os van a cortar los labios. Yo lo digo, vamos, y ahí queda eso porque es la verdad. Y bueno, y por supuesto el vientecito os va a cortar los labios, que menos que llevar una barrita de cacao, por lo menos para protegeros los labios también, que después la sensación es muy desagradable, ¿de acuerdo? Bueno, y de nuevo al coche, al principio de nuestro camino, con una ruta de algo más de 20 kilómetros y cerca de los 1.300 metros de desnivel positivo acumulado en total, ¿vale? Para echar una mañana no está nada mal, en mi caso creo que fueron algo más de 6 horas, para que os hagáis a la idea, ¿vale? Más que nada para que llevéis una estimación. La ruta no es difícil, ni es especialmente técnica, pero hay que tener un poco de fondo físico, básicamente, que es indispensable. Llevar algo de comida y agua, porque si no te puedes quedar pajarito por el camino, por supuesto. Y yo creo que no se me queda nada más. Aunque no os hablo mucho del entorno que os vais a encontrar, el lugar es muy, muy bonito, ¿vale? El circo del que os encontráis en él cuando llegáis a lo que es el... no lo diré. El nacimiento de la Lorí es realmente bonito. No es un circo tan grandioso como el que podáis encontrar en un Pirineo, ¿de acuerdo? Porque las dimensiones no son tan grandes, no son tan vastas. Pero aún así os dais cuenta perfectamente desde el primer momento que estáis en una zona de alta, altísima montaña y que desde luego los entornos que vais a encontrar son absolutamente preciosos en todos los sentidos. Lo iréis viendo también, de todas maneras, en las fotos que vaya subiendo. Y bueno, por supuesto, el hecho de tener el riachuelo al lado da una vida a toda la ruta desde el primer momento, que es una pasada, es una maravilla. Bueno, esta ha sido la primera parte de esta serie de dos programas que quiero hacer. La próxima, para compensar este retraso, como os había dicho antes, ¿vale? Será en menos de un mes, así que esta vez serán bastante más seguidos. Espero que os gusten y que si decidís hacer esta ruta, pues que la disfrutéis. Si alguien la ha hecho, que la comente, que nos comente cuál fue su experiencia. Y teniendo en cuenta que ya termina el verano y que seguramente mucha de la tropa, o por no decir toda, habrá hecho seguramente alguna ruta este verano o ha tenido alguna experiencia que le haya gustado mucho, pues oye, comentádnosla. Mandadla, aunque sea por correo electrónico, si a lo mejor resulta demasiado, os parece demasiado extenso comentar algo así en los comentarios de iVoox, ¿vale? Y así le damos un vistacillo y lo comentamos por aquí también. ¿Os parece? ¿Os gustaría? Venga, pues a ver si es verdad y os animáis. Look what you've overcome to get here. Look at the distance you run. The doubts that you've pushed down, fear that you've drowned out when they said that it couldn't be done. In your head, in your heart, in your hands, in your head, in your heart, in your hands. In your head, in your heart, in your hands. Gravity's a fragile thing. All of the words that you left in your throat, all of the dreams and the your destination, now that you've made it so far. In your head, in your heart, in your hands. In your head, in your heart, in your hands. In your head, in your heart, in your hands. Tell them to never let go. There's a beautiful valley below. When you hold on so tightly to the dream, gravity is just a fragile thing. Bueno, y ahí hemos tenido el tema Gravity, de Tim McGraw, uno de los temas que aparecía en el documental que se llamaba Solo, de Alex Hanol, ¿vale? Del que os hablé hace algunos programas. Y hoy quería aprovechar para hablaros de otro que se llama de forma similar. Se llama Solo, Escalada a la Vida. Es un documental, creo recordar, de 2014, ¿vale? Basado en el escalador catalán Jordi Salas. Más conocido en el mundillo de la escalada deportiva como Pelón. Y es que pues es uno de estos titanes de la escalada, porque a mí no se me ocurre otro calificativo, que entiende cómo con el paso de los años la escalada se ha convertido para él más que en un deporte o en una actividad, en una forma de entender la vida, ¿vale? En una filosofía, de estar en comunión con él mismo y de sentirse en paz con el mundo, con este mundo tan convulso que nos rodea en nuestro día a día. Está disponible en la plataforma de Amazon Prime para toda la tropa que tenga suscripción y a mí me ha parecido muy interesante, más allá de las rutas que se le ven escalar, ¿vale? Pues sobre todo interesante por la filosofía de vida que saca de cada momento, de cada decisión, de cómo entiende la vida realmente y del lugar tan importante que es la escalada dentro de su vida, ¿vale? Lo importante que es con ese minimalismo que él asocia a esta forma de entenderlo todo, ¿no? Las cosas son sencillas, las cosas realmente son tan sencillas como nosotros las queremos hacer y en realidad somos las personas las que terminamos haciéndolas complicadas siempre. No os quiero destripar el documental ni quiero contaros nada, aunque realmente casi ya con las cuatro cosas que os he dicho prácticamente os lo he dicho todo, ¿no? Pero no os quiero destripar más porque creo que es muy interesante, es cortito, son apenas 45 minutos que se te pasan volando y a mí me pareció, la verdad es que muy interesante, muy recomendable, como os decía, ¿vale? Por eso os lo quería recomendar. Ya me diréis qué os parece, si alguno lo ve. Y bueno, si os atrae, no sé si alguien de la tropa, me imagino que sí, si alguien practicará escalada deportiva o qué tipo de modalidad desarrollará. No sé si los que escaláis sois más de tapia, sois más de bloque o qué es lo que os atrae exactamente. O si alguien hace solo integral, vamos, a mí me parece una barbaridad, me parece una pasada. No sé, me parece que tienes que ser una persona mentalmente, no sé, muy asentada, no sé, muy en paz con todo lo que te rodea para hacer algo así. Me parece envidiable por un lado y tremendamente admirable. Bueno, aquí dejamos la recomendación que os quería traer, ¿de acuerdo? La de Solo, Escalada a la Vida, con Jordi Salas, Pelón. Y antes de acabar, quiero insistir otra vez, a riesgo de ser pesado, Basaka. o Basaka. Es que no sé cómo se pronuncia, sinceramente. Escribe al correo para poderte hacer llegar tu regalo, ¿de acuerdo? Y si no es así, pues si no es así antes del día 1 de diciembre, pues sintiéndolo en el alma, de verdad. En el próximo programa diré el nombre de la persona a la que automáticamente ha pasado el premio del segundo aniversario. Bueno, os vuelvo a recordar otra vez, o por lo menos os lo vuelvo a preguntar, que ya os lo había dicho antes. ¿Dónde habéis estado este verano? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho muchas rutas? ¿Algún lugar en particular que os haya alucinado, que os haya encantado? Pues comentadlo. Ostras, comentadlo. Si queréis incluso, hacedme una propuesta. Oye, ¿te gustaría que habláramos de esta ruta? Y podemos hacer un programa igual que pasó con Luis en su día, que estuvimos haciendo el programa del esquí de montaña, del esquimo, y que yo creo que salió muy bien. Y la verdad es que, por un lado, muy recomendable, y por otro lado, pues oye, yo encantado de la vida de que participéis también en el programa, vamos, a mí me encantaría, sinceramente, así que no tengáis miedo, no tengáis vergüenza, si esto al final es una charla entre dos o tres personas, dependiendo de los que seamos, y la gente te escucha a posteriori, o sea que nada, aquí la gente ni está escuchando en el momento que estáis grabando, ni vergüenza ni nada, así que no os preocupéis, que yo creo que además es una buena forma de conocernos un poco más y bueno, pues lo que os decía antes, de descubrir nuevas zonas y rutas, pues para ponerlos entre ceja y ceja de toda la tropa y que, oye, que alguien se anime a hacer precisamente la ruta de las que podamos hablar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos con los comentarios del programa pasado, ¿vale? Al que la IFI nos decía, otro gran programa, muy bueno el vacile que os traéis, muy sano. Como siempre, muy bien transmitida la ruta y el entorno. Se nota que sois unos apasionados mountaineers. Esto va para ti, Santi, que veo que encanta llamar a las cosas por su nombre, ¿no? ¡Qué crack! Saludos y buena senda. Pues lo mismo para ti, al que la IFI. Sí, bueno, al final se trata de esto, ¿no? De disfrutar lo máximo posible y bueno, pues si es con los amigos en ciertos momentos, pues estupendo. Mejor que mejor, claro que sí. Y Santi, bueno, pues el tema de traer los anglicismos, como que le empieza a patinar un poco la neurona y se le va. Un abrazo a ti también, Santi, si lo escuchas. Gallas nos comentaba, lo que me he reído con los comentarios de los invitados metiendo caña a los anglicismos. Mira, es que sí, es lo que tiene, Gallas, es lo que tiene. A los del postureo y a los que hacen llamar montañeros y no respetan la montaña. En fin, sí, bueno, ya sabes qué te voy a contar yo a ti, precisamente. Entonces, cuando subes a la montaña y te encuentras, pues eso, ya no un papel, ya no un... No, cuando te encuentras una caja entera de viales de glucosa, es que es... Dices, a mí me estalla la cabeza porque no entiendo absolutamente nada, de verdad. En fin, nos decía también Gayer, gracias por la felicitación. Aunque fue una ruta dura y aunque fue emocionante el hacer cumbre, luego supo agridulce por los compañeros que no pudieron subir. Ya les he dicho que hay que volver, así que si te animas... ojo con estas proposiciones que las carga el diablo, ¿eh? Eso sería... ¡Buah! Sería una pasada. El caso es que tengo previsto hacer con los compañeros el tour del Mont Blanc, si no para el año que viene... muy seguramente para 2021, pero la cumbre, uff, de momento lo dejamos ahí, lo dejamos todavía en un cajoncito, aunque tampoco le cierro la puerta, no te creas, ¿vale? Oye, Gayer, por curiosidad, presupuesto aproximado para un viaje así, tú que lo tienes fresco, con todo, vuelos, alojamiento, guías, si es que llevabais, ¿por cuánto sale la broma, euro arriba, euro abajo, de... salir de España para tratar de hacer cumbre en el Mont Blanc? No sé, creo que es interesante para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por el comentario, un abrazo muy fuerte. Por otro lado, quería hacer mención especial a nuestra oyente Mare, que en Instagram siempre da muchos ánimos a la tropa cuando subo alguna foto. Así que muchas gracias y un besote para ti también, Mare. Ostras, que quería hacer hincapié porque que siempre estás ahí, siempre estás a la que salta. Así que nada, un beso muy fuerte y un abrazo enorme, ¿de acuerdo? Para seguir con los agradecimientos, pues ahora los likes del programa anterior, que está Juli, Mare, como no... Basaca, Carlos Martín, Damián Gutiérrez Díaz, Sergi, Luis Cueto, un abrazo, tío. A Fernando, a María José de la Torre García, a Gayer, ahí la vieja guardia, que se note, di que sí. A Manuel Álvarez Figueras, a Joaquín López, a Carcamal, Santi, un abrazo a los dos, cracks. A José M, a Salva Esteva, a Alkelaifi, a Sandra, a Joris, de Responsable Consumo. Mil gracias a todo el mundo por el like, porque es súper importante, como sabéis, más que nada para el programa, y que gracias a ello pues más gente lo está descubriendo, felizmente. De modo que al final es gracias a vosotros, es gracias a toda la tropa que le da like y que comenta cada día y cada programa. Y al final terminamos siendo más y bueno, pues cada vez parece que hay más gente con ganas de escuchar el programa, y es todo gracias a todo el mundo que está ahí pues al quite con los likes, con los comentarios y con las recomendaciones, por supuesto. Ya sabéis que bueno, pues no cuesta nada. Así que pues, si me hacéis el favor a mí personalmente, pues no sed perezosos y dadle, que no cuesta nada. Ahí, en un momentito, ¡pam!, ya lo tenéis. Bueno, quien dice like en iVoox también, pues dice estrellitas en iTunes, que al final son lo mismo, ¿de acuerdo? Y por supuesto... suscribíos si aún no lo habéis hecho, compartidlo con la gente montañera que conozcáis, que igual, pues oye, les puede gustar, quién sabe. Recordaros también que podéis encontrar mochileros en Spotify, en iVoox, en iTunes, yo creo que en cualquier podcatcher que se precie. Yo no sé si hay alguno en el que no lo encontréis, en Google Podcast, está en todas partes, vamos. Así que, nada, no tenéis excusa, ¿de acuerdo? Ah, bueno, también importante, la cuenta de Instagram es mochilerosoficial, el correo mochilerosoficial@gmail.com y la cuenta de Twitter es @mochileros_ofi. No os cuento nada más, en unas semanitas tendréis el próximo programa, esta vez sí, además estrictamente puntual, os lo prometo, día 2. Y mientras tanto, disfrutad mucho de la montaña ahora que ya viene la nieve, que ya viene el frío, ya viene el fresquito y la montaña se disfruta de forma diferente. Ni mejor ni peor, diferente, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os digo, sed felices y buena senda.